inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de la sostenibilidad en la edificación. ¿Sabían que por cada metro cuadrado construido en edificación residencial supone 441 kilogramos de CO2? Bueno, pues esta es la principal conclusión a la que ha llegado el segundo estudio realizado por el Observatorio de Sostenibilidad Ambiental de la Edificación Residencial, impulsado por Vía Celere y la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. Bien, pues hoy vamos a contar las conclusiones de dicho estudio y las recomendaciones para el sector inmobiliario con el fin de reducir la huella de carbono para construir ciudades sostenibles. Es un tema de gran actualidad para el sector inmobiliario con los compromisos de descarbonización derivados de la EU Green Deal y la lucha internacional contra el cambio climático. Bueno, pues hoy contamos con varios de nuestros ponentes que nos van a hablar sobre esto. En nuestro debate vamos a hablar de la importancia de crear entornos urbanos más sostenibles que den respuesta a los retos globales del cambio climático inherentes a las ciudades y también, cómo no, para que sirvan de inspiración a otras empresas dentro del sector inmobiliario y de la construcción para implicarse. Pues bien, voy a dar paso ya a los ponentes que tenemos en antena. Está con nosotros Carlos Valdés, que es responsable de Responsabilidad Social Corporativa en Vía Celere y que ya nos ha hecho una introducción antes. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, Meli.
También tenemos con nosotros a Pascual Fernández, que es decano del Colegio de Economistas y profesor. Buenos días, Pascual.
Hola, buenos días, Meli. Un saludo a todos los oyentes de Capital Radio.
Bueno, pues un placer tenerte con nosotros. Albert Grau, que es director de la Fundación La Casa que Ahorra. Buenos días, Albert.
Hola, buenos días, Meli. Un saludo para todos los oyentes y para mis contertulios.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí. Bueno, este debate es un poco especial porque lo estamos haciendo de una manera virtual, pero bueno, seguro que entre todos va a salir perfecto, así que yo solamente pues comentaros un poco que Carlos nos haga una introducción, ¿no?, que ya nos estaba haciendo antes, sobre, bueno, ese estudio que han hecho con la Universidad Autónoma de Madrid. Carlos.
Sí, Meli, pues tú lo has apuntado antes, ¿no?, muy bien. O sea, al final esto es un reto global, la lucha contra el cambio climático nos afecta a todos, ¿no?, especialmente se evidencia en las ciudades, y ahí es donde el sector inmobiliario pues tiene esa responsabilidad y la importancia que cobra como un agente fundamental en las ciudades por el impacto que tiene pues nuestra actividad en todos los retos conectados con el cambio climático, ¿no? Somos como sector responsables de un quinto de las emisiones de gases contaminantes a nivel global, de un tercio del consumo de energía global, una industria muy extractiva que hace uso del 50% de las materias primas y de casi un 20% del consumo de agua potable y que genera pues también un porcentaje elevado de residuos, ¿no? Entonces es importante que seamos conscientes, ¿no?, de cómo nuestra actividad impacta en el sector y que tomemos acciones y medidas para mitigarlo. Una de las acciones que hemos tomado nosotros es crear un observatorio con la Universidad Autónoma de Madrid, un observatorio de investigación donde cada año pues centrarnos en un reto y poder aportar valor y conocimiento nuevo en uno de los aspectos de la sostenibilidad relacionados con nuestra actividad. El año pasado lo hicimos con la huella hídrica, donde medíamos el consumo de agua a la hora de edificar una promoción residencial, y este año pues nos ha parecido oportuno, por toda la relevancia que tiene este tema dentro de la agenda pública internacional, continuar con la huella de carbono, ¿no?, con las emisiones que se generan a la hora de edificar una promoción residencial tipo, para ver cuáles son los aspectos que más concentran esas emisiones y poder a partir de ahí determinar pues qué tipo de medidas y soluciones pueden implementarse en nuestro sector a futuro para reducir esas emisiones, ¿no? Ya hay marcos regulatorios, además, a nivel europeo y español, que van a obligar al sector a que cada vez pues se edifique de una manera más eficiente en estos términos. Y bueno, nosotros es verdad que el estudio se centra mucho en lo que es la edificación de obra nueva. Es cierto que el reto, digamos, cuando hablamos de emisiones, está más en la obra existente, que eso a lo mejor Albert pues puede profundizar más en ese detalle. Pero en lo que respecta a los edificios de nueva construcción, pues yo aquí voy a ceder un poco la palabra a Pascual, que ha sido uno de los autores elaboradores de este informe, para que nos cuente un poquito el proceso, ¿no?, de cómo han enfocado este estudio, la metodología que han desarrollado y, bueno, las conclusiones a las que han llegado.
Pascual.
Gracias, Meli y Carlos. Bueno, pues os cuento rápidamente. Este tipo de análisis se realizan calculando lo que se denomina la huella de carbono. La huella de carbono son los gases de efecto invernadero, que son fundamentalmente CO2, metano, óxido de nitrógeno y otros gases, pero que se miden todos en términos equivalentes en CO2, para hacer este análisis más sencillo, en dióxido de carbono. Bueno, pues son esos gases emitidos de forma directa o indirecta, y esto se puede calcular pues para un individuo en su actividad diaria, para una organización o como una empresa, para un evento, para la producción de un producto determinado. Se puede analizar para diferentes tipos de cosas, como vemos, ¿no? En este caso, el análisis que hemos hecho es el de los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera en el proceso de construcción de una promoción inmobiliaria de casi 100 viviendas. Es una promoción inmobiliaria que utiliza tecnologías de construcción y materiales modernos. Es algo, por tanto, actual, ¿no? Bueno, esto se hace de manera típica. Esto lo hacen prácticamente todas las empresas en este momento en el mundo, todas las de un cierto tamaño, todas las cotizadas. Lo hacen, esto es muy importante señalarlo, lo hacen de forma, lo hacen porque lo reportan de forma no obligatoria en casi todos los países. En algún país empieza a ser esto obligatorio, pero lo más importante de esto, además de toda la información que se consigue, es que las empresas se comprometen a reducir las emisiones, como hace un momento Carlos comentaba, y toman medidas para reducirlas, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se calcula? Como digo, pues la metodología que se utiliza típicamente es la que se denomina los alcances, que miden las emisiones directas que una organización, en este caso, produce, en este caso, como digo, construyendo una promoción inmobiliaria, las indirectas, que están relacionadas esencialmente con la electricidad y el gas que esta empresa puede comprar a proveedores externos, y las indirectas, que son las que no controla directamente la organización, que son las que emiten sus proveedores cuando, por ejemplo, suministran materiales o, por ejemplo, cuando transportan, en este caso no el transporte porque la vivienda se queda fija, pero bueno, si se transportara, si fuera un producto que se lleva a mercados, pues las que se emiten cuando se transportan hacia los mercados. Esto es lo que clásicamente hacen todas las empresas. Decir que el dato de utilizando esta metodología para este proceso de construcción de esta promoción inmobiliaria sería de 300 toneladas de CO2 equivalentes. Pero hay otra parte muy importante que típicamente las empresas no calculan, y que son las emisiones indirectas de todos los fabricantes, de todos los productos que utilizamos en una empresa cualquiera, ¿no? En este caso, bueno, evidentemente la promoción inmobiliaria pues utiliza ladrillos, utiliza hormigón, utiliza acero, vidrios, muchos materiales que se producen en muchos lugares distintos. En la producción se realizan emisiones muy importantes, y también en el transporte. Algunos vienen de cerca, otros vienen de muy lejos, ¿no? Hemos calculado las emisiones relacionadas con estos materiales con dos metodologías alternativas. Esto es un tema mucho más complicado. Esto normalmente no lo hacen las empresas, pero esto es lo que realmente se emite cuando se construye una promoción. Esto es lo que de verdad se está emitiendo a la atmósfera, ¿no? En este caso, nos sale un volumen bastante más elevado. Y lo hemos hecho con dos metodologías. Quizá lo interesante de este tema es que hemos utilizado una metodología más económica a través de tablas input-output, que da resultados muy parecidos. Bueno, estamos hablando al final, como hace un momento comentabas, Meli, de 441 kilogramos de gases de efecto invernadero por metro cuadrado construido, que es un indicador, bueno, que en comparación internacional está perfectamente relevante. Lo hemos visto con otros estudios académicos, y lo que estamos viendo es que esta promoción, que se construye, como digo, con tecnologías modernas, pues tiene quizá emisiones un poco más bajas que la media.
Y claro, todo esto que nos estáis contando es medir la huella de carbono en la edificación residencial de obra nueva. Pero me gustaría dar paso a Albert, porque yo creo que nos puede dar una visión también de la huella de carbono ya en obra existente, en rehabilitación de edificios. Albert.
Hola, muy buenas.
Hombre, ante todo, gracias por la introducción que habéis hecho, porque me evitáis explicar cosas de manera redundante. Yo quiero explicaros un poquito, muy breve, quién es la Fundación La Casa que Ahorra, a quien represento, que somos un grupo de empresas líderes en la fabricación de materiales para el sector de la construcción, que tenemos como objetivo principal sensibilizar a todos los sectores de la sociedad sobre la importancia de la eficiencia energética en la edificación y los beneficios que puede reportar tanto para el ahorro económico y energético como para la protección del medio ambiente, algo que en nuestra fundación era prácticamente novedoso, pero que hoy en día ya está muy interiorizado en todo el sector, la protección del medio ambiente y, por tanto, la huella de carbono. Y, además, intentando implementar criterios de confort acústico y seguridad pasiva a la definición de vivienda sostenible, ¿no? Y introduciendo cada vez más el concepto de circularidad. No lo quiero hacer largo. Yo lo que quisiera es introducir unos datos que creo que nos pueden ayudar a entender la situación, ¿no? ¿No?
Perfecto.
Yo creo que esos datos, que además creo que a los periodistas los gustan mucho,
sí.
Yo te diría que a nivel global más del 50% de los edificios existentes se seguirán utilizando en el 2050. Esto en el mundo, pero es que en la OCDE, en Europa, el porcentaje está entre el 75 y el 90. Y estos edificios, especialmente en España, que vivimos en edificios verticales multipropiedad, pues el proceso de toma de decisión es largo y hay un valor medio de que estos edificios no se rehabilitan en una media de cada 30 años. ¿Qué quiere decir? Que a 2050, que es ese reto que tenemos todos, sí, no llegamos, si no lo rehabilitamos. Cada edificio no participará. Es decir, o nos ponemos ya o esto se nos va a ir de las manos. Si hablamos de España, hay estudios promovidos por nuestra fundación en donde se pone de manifiesto que hay que llegar a ritmos muy cercanos a 300.000 viviendas al año, no edificios, y con criterios, sí, de eficiencia energética ambiciosa. Luego debatimos si tenemos tiempo sobre lo que es ambicioso, pero hoy en día, ¿sabéis cuánto rehabilitamos en España? 30.000 viviendas al año. Esto, además, queda reflejado, y creo que es una aportación bastante negativa la que hago, pero es así, en el PNIEC, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que ha presentado España a Europa, en el cual siguen manteniendo este ritmo de 30.000 al año, hasta que en el 2025 hay un clic y empieza a crecer, no sabemos cómo, confiemos que en la estrategia de rehabilitación a largo plazo que se tiene que aprobar en breve, pero sí que es cierto que España no va a llegar. El sector de la edificación residencial y terciaria existente no va a poder contribuir si no hacemos un clic importantísimo, un clic que es tanto desde la sociedad que lo demanda hasta que los políticos y haya políticas que acompañen para hacer esto una realidad. Eso es cierto. Yo te voy a poner otra cifra más. La rehabilitación de edificios en Europa, con un adecuado aislamiento, podría suponer un ahorro de 660 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Eso equivale al doble de emisiones de Francia actualmente. Imaginaros, ¿no? Simplemente los edificios. El doble de las emisiones globales de Francia. No quiero poner otros valores muchos más encima de la mesa, porque es igual, quizás no debatiremos, ¿no? Pero otra cifra que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque nos toca, ¿no? Nosotros hablamos mucho de eficiencia energética y rehabilitación en edificios. Por el mismo coste de inversión, los edificios pueden reducir casi un 70% más de emisiones que el siguiente sector más rentable. Y esto lo dice IPCC, es el International Panel Climate Change, que no son unos señores que se reúnen de vez en cuando, son gente que nos están hablando de los 2 grados de sobrecalentamiento. Creo que estas cifras ponen un poco el marco de lo que desgraciadamente tenemos en España.
Sí, a mí me gustaría
una cifra más, Albert, una cifra muy, muy cortita, muy rápido. Las decenas de miles de millones de euros que ahorraríamos en importar productos petrolíferos.
Bueno, eso es totalmente claro. Hay análisis de la balanza energética, la dependencia energética que tenemos del exterior, de la deuda que tenemos en el tema de combustible. Bueno, esos son números que si no vamos a enredar mucho el debate con tanto, pero es que es totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Pascual, sí, sí. Sobre lo que está diciendo Albert, veo que estás de acuerdo. ¿Qué puedes decirnos tú?
Bueno, acabo de decir un dato que me parecía que es muy, muy relevante. Yo creo que este sector tiene una potencialidad de desarrollo importantísima en España. El sector de la construcción, que es un sector que está muy denostado después de la última crisis que vivimos, es un sector que tiene una virtualidad desde el punto de vista económico muy importante, y es que crea muchísimo empleo y muchísima actividad indirecta, tira de muchos sectores económicos.
Sí.
En este caso, la inversión en construcción, en rehabilitación de vivienda, es que no hay ningún aspecto por el cual podamos ponerle pegas. Es todo de sentido común. Ahorro energético, ahorro de importaciones, ahorro de emisiones, creación de actividad económica y de riqueza. En fin, es un sector clarísimo para apoyarlo. Y sorprende que desde las administraciones públicas no se le dé un apoyo mayor al que se le está dando en este momento. No se promociona de una manera más activa. Porque es algo, a mí me parece que es, no sé, esto es como, ¿tenemos que invertir en investigación y desarrollo? Sí. Naturalmente que sí, ¿verdad que sí? O en sanidad, ¿verdad que sí? Pues también en este sector, es indudable.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Simplemente por poner alguna cifra más, ¿no? Si nos das de cifras, ¿qué te aporta además la rehabilitación? Hay cosas que no hemos nombrado, salud. Es decir, tenemos una edificación, un parque edificado viejo, hay que decirlo así, viejo. La mayoría se construyeron, más del 60%, se construyeron antes de que hubiera cualquier normativa o recomendación sobre la eficiencia energética o cómo construir con criterios de confort, ¿no? Pero es que la salud que implica la vivienda en según qué condiciones es brutal. Mira, en la Fundación La Casa que Ahorra hicimos un estudio que encargamos al Instituto de Investigación de Energía de Cataluña, que nos demostró que en España el tipo de la situación de lo que se denomina pobreza energética, no quiero entrar en demagogia sobre este tema, pero la pobreza energética podríamos decir que son viviendas en las cuales el confort no es lo que prima, sin entrar en costes. En este tipo de viviendas, al Estado le cuestan cerca de 370 euros al año cada una de ellas, solo en costes sanitarios, es hospitalización y medicación, y laborales bajas, para entendernos. Eso es una cifra para mí escalofriante. Esto, si lo sumas, dices, oye, pues el Estado tendría que ser tomar conciencia, interiorizar estos costes dentro de sus grandes planes, y una vez interiorizados estos costes, te darías cuenta que rehabilitar, además de la dependencia energética, etcétera, etcétera, que ha dicho Pascual muy bien, oye, y los ahorros en salud, y los ahorros en costes sanitarios, ¿qué tendríamos? Por poner otra cifra encima de la mesa, ¿no?
Si os parece, vamos a dar paso a Bruno Sauer, que es director de GBC España. Hola, Bruno, buenos días.
Buenos días, Meli.
Bueno, pues te puedes unir al debate. No sé si lo has estado escuchando.
Sí, he escuchado todo.
Bueno, pues cuéntanos tu opinión o tu versión de lo que están ellos comentando.
En primer lugar, gracias por invitarnos al debate. GBC España es una entidad que aglutina a unos 300 expertos en todo el país en torno a lo que es edificación sostenible y formamos parte de lo que es una red global, ¿no?, de Green Building Councils. Nuestro fin es empujar el mercado hacia eficiencia en todos los aspectos, no solo energía, también tiene agua, recursos, materiales, confort, etcétera, ¿no? Todo ese debate, lo que estamos escuchando ahora, es tremendamente importante. Yo creo que si lo englobas dentro de lo que es nuestra problemática del cambio climático, el sector de edificación tiene una responsabilidad tremenda. Ya en el 2010 y en el 2014, desde GBC, hemos emitido bastantes informes de la importancia de la rehabilitación. En este caso, tenemos un parque edificado en España bastante viejo. Entonces, esos 20 millones de viviendas que tenemos que rehabilitar, lo que dice Albert, efectivamente, hay un plan nacional de energía y clima sobre la mesa, pero quizás no suficientemente ambicioso, ¿no? Y aquí a 2050, tener un sector libre de emisiones o con unas emisiones netos cero, que quiere decir lo que producimos lo compensamos con lo que emitimos, va a ser muy difícil. Pero yo no quiero ser pesimista. En primer lugar, yo creo que todo el mundo tiene su responsabilidad en arreglar ese asunto. Y lo más importante es que desde el más alto nivel hay una visión política para hacer algo. Porque desde ese nivel muy alto, y en este caso estoy hablando sobre Europa, cuando hay un documento, una visión que refleja hacia dónde tenemos que estar en 2050, y yo creo que a partir de ahí empieza a filtrar todo hacia abajo, hacia lo que es nuestra actividad local, ¿no? Dentro de cada uno, dentro de su propio responsable en el sector. Europa ha puesto sobre la mesa hace 5 o 6 meses un documento político que se llama el Green Deal, en lo cual claramente apuestan por 2050 tener una región libre de carbono, de alguna manera, ¿no? El neto cero quiere decir que todavía podemos emitir, pero tenemos que compensar, ¿no? Antes de aterrizar a nivel nacional, yo creo que es importante mostrar que ese Green Deal incluye, de los 8 capítulos que tiene,
Bruno, si te parece, perdóname un momento, vamos a hacer una pausa y luego lo retomamos.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate sobre la sostenibilidad en la edificación. En la primera parte hemos tenido a Pascual Fernández, que no le hemos podido esperar, pero te mandamos un beso desde aquí, y Albert Grau, director de la Fundación de la Casa que Ahorra, también le mandamos un beso y le agradecemos su intervención. Seguimos contigo, Bruno Sauer, director de GBC España, que estabas exponiéndonos, ¿no?, la situación del mercado europeo y ese nuevo marco europeo. También contamos ahora en esta media hora con Carlos Valdés, responsable de RSC en Vía Célere, y con Juan de la Colina, Project Manager en Forética. Bruno, cuando quieras puedes intervenir.
Gracias, Meli. Efectivamente, lo que estaba diciendo antes es el marco o la visión europea que tenemos desde hace 5 o 6 meses con lo que es el Green Deal de Europa. Y ahí hay dos cosas muy importantes por decir. Dentro del Green Deal hay 8 capítulos, de alguna manera, donde se tiene que trabajar en tema de la política, ecosistemas, movilidad, energía, industria, pero hay un capítulo donde especifican claramente que el mundo de la edificación tiene un papel muy importante en lo que sería la descarbonización del sector para 2050. Y esa es la primera vez que dentro de lo que es un marco, visión política europea, la edificación aparece como sector importante, ¿no? Yo creo que este es nos va a dar herramientas o instrumentos de trabajo los próximos 15-20 años para realmente poder intervenir. Y la segunda cosa, lo que insisten mucho en lo que es el Green Deal, es tenemos que encontrar modelos de financiación para poder hacer esa transición, uno, y dos, tiene que ser una transición justa. Quiere decir que no podemos excluir a nadie, tenemos que poner a la persona en el centro, ¿no? Entonces, esas dos cosas son muy importantes. Si después aterrizamos toda esta visión política hacia un instrumento que existía desde hace 4 años en Europa, en donde GBC España ha trabajado mucho como coautor, que es un marco dentro del sector de edificación donde tiene que ir la sostenibilidad. Y hay 6 macro objetivos. Y te voy a nombrar solo 2 para no aterrizar en todos los detalles, pero sí. Esos 6 macro objetivos, el primero es, tenemos que empezar a medir la edificación en términos de huella de carbono. Este tiene que ser el indicador principal para saber si mi edificación tiene valor o no. Y el último de esos 6 macro objetivos es, tenemos que mirar el coste del ciclo de vida y su valor. ¿Por qué digo esos dos temas? Porque podemos estar mirando mucho al sector público, la administración, para resolver lo que es la rehabilitación o la transición hacia una sociedad descarbonizada. Y está bien, ellos tienen su responsabilidad, probablemente va demasiado lento, a veces con poca ambición, es así. Pero me gustaría cambiar un poco el debate hacia lo que es el sector privado, porque no podemos estar esperando siempre al sector público para resolver los problemas, ¿no? Dentro del sector privado, yo creo que hay un instrumento muy, muy importante que tenemos que empezar a activar, y es mirar los 50 años de vida útil de un edificio. ¿Cómo podemos valorar lo que sería el comportamiento o el elemento prestacional de un edificio y vincular su valor en ese momento con esos datos? Es decir, si alguien compra un edificio que tiene 40 o 50 años y que tiene que rehabilitar, el valor, la tasación de lo que es este mueble debería tener en cuenta el coste de la rehabilitación. Y en ese momento no es así. Si tenemos que adaptar nuestros edificios a un clima constantemente cambiante, tenemos que involucrar directamente qué es la pérdida de valor por no cumplir en esas condiciones nuevas, uno, y dos, cómo vamos a financiar todo eso. Entonces vinculamos todo el mundo de la banca. para garantizar que el confort y el bienestar en las viviendas se puede mantener durante esos 40, 50, 60 años que existe el edificio, ¿no? Medir la huella de carbono es el indicador principal para poder valorar en el futuro los edificios, durante todo lo que es ciclo de vida, desde la producción de los materiales, el transporte hacia la obra, la construcción del edificio y el uso del edificio durante 30, 40, 50 años, ¿no? Yo creo que este es un cambio en el modelo de trabajar dentro de ese sector, impuesto ya bastante desde Europa, y va a aterrizar sí o sí a nivel nacional en todo lo que es el mundo reglamentario, ¿no? Este yo creo que un camino que no podemos esquivar, va a ser obligatorio, y cuanto antes cambiamos el chip y cuanto antes empezamos a trabajar en ese modelo, yo creo que vamos a acelerar mucho más el proceso de descarbonización de nuestro sector.
Claro que sí. Carlos, ¿estás de acuerdo con ello, no? En ese cambio, ¿no?, de ese modelo de trabajo.
No, sin duda. Yo creo que Bruno apunta a una cuestión fundamental, ¿no? Y lo que hace tan singular también a nuestro sector, ¿no?, que es la vida útil al final de los edificios, que es muy duradera en el tiempo y bueno, pues por eso es tan importante, ¿no? Ya desde el origen edificado de una manera donde el mantenimiento del edificio a lo largo de toda su vida útil pues permita un ahorro energético y unas emisiones pues menores, ¿no? Aunque, como bien decía Albert antes, quizá el reto mayor que tiene, ¿no?, la Unión Europea, España también, es en todo ese parque inmobiliario existente que es muy anterior a la normativa actual, que ya es más exigente, ¿no?, con la obra nueva, la hora de obligar a edificar pues con ciertos criterios de sostenibilidad, pero no, el problema está en cómo vamos a rehabilitar un parque inmobiliario que es deficiente energéticamente. Lo que pasa que ahí también es verdad, y apuntaba Bruno, al importante paquete de financiación que también la Unión Europea ha comprometido para poder impulsar ese Green Deal, ¿no?, ese objetivo a 2050. Yo creo que recientemente, me parece además, la Unión Europea ha hecho público ya el informe de taxonomía que clasifica las distintas ramas industriales y económicas conforme a criterios de sostenibilidad, ¿no?, y que determina cuáles son pues esos indicadores que van a servir un poco de guía a la hora de vincular esa financiación comprometida pues para poner en marcha este Green Deal y ese compromiso de descarbonización, con pues vincularla con esos criterios que permitan determinar, ¿no?, cuando un proyecto de edificación es o no sostenible.
Bruno, ¿estás de acuerdo con ese importante paquete que nos dice económico que vamos a tener? Bueno, pues me dicen que no está. Bueno, no pasa nada. Pues no sé, tenemos con nosotros a Juan también, Juan de la Colina. ¿Estás ahí, Juan?
Hola, buenos días, Meli. Buenos días,
Carlos. Buenos días. Bueno, pues Carlos nos estaba haciendo esa introducción, ¿no? Bueno, pues a esta medida de paquetes del marco europeo, pero quizá a lo mejor, Juan, tú nos puedes también hablar de esas alianzas interempresas que estáis impulsando desde Foretica para trabajar en ciudades sostenibles.
Sí, al principio de la intervención de Carlos estaba escuchando la introducción y hablaba él sobre pues la importancia, ¿no?, de las ciudades al ser el epicentro económico y donde se desarrolla la mayor parte de la actividad a nivel global. Y también mencionaba una frase que en Foretica nos gusta mucho, de Jan Eliasson, que es un exsecretario adjunto de la ONU, que decía que la batalla por la sostenibilidad se iba a ganar, o bueno, la batalla por la sostenibilidad y el desarrollo sostenible se iba a ganar o perder en las ciudades. Y es que, como comentaba también Carlos y los anteriores ponentes, las ciudades tienen unas características que al final las hacen que tengan que ser el punto de lanza, o las identifican como el punto de lanza para el desarrollo sostenible, ¿no? Ha hablado Carlos también sobre el aumento poblacional, ¿no?, y todo lo que ello conlleva, pues una mayor demanda de recursos naturales, una mayor demanda de energía, un mayor porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero que generamos por la actividad que se desarrolla en las ciudades. Y en ese sentido, Foretica, llevamos trabajando mucho tiempo desde 2013 en el ámbito de las ciudades sostenibles, y comenzamos nuestra actividad pues trabajando con las empresas y organizaciones con las que colaboramos, con una iniciativa en 2013 sobre vida sostenible en ciudades, ¿no? Y a través de esa iniciativa ya pudimos identificar que había una masa crítica de empresas y organizaciones que estaban empezando a adaptar ya su modelo de negocio o sus proyectos, productos y servicios, y estaban introduciendo criterios de sostenibilidad que de verdad contribuían a alcanzar una vida sostenible en las ciudades. Posteriormente, a través de nuestra área de sostenibilidad urbana y el clúster de cambio climático, trabajamos en la identificación de esas palancas de acción climática en las ciudades, ¿no?, que entre las que se encontraría pues sobre lo que estamos hablando hoy, ¿no?, sobre la construcción eficiente de infraestructuras, pero también sobre movilidad sostenible, uso de energías renovables o la importancia de la financiación, ¿no?, para de verdad llevar a cabo un cambio en el modelo de ciudad que tenemos actualmente. Y el año pasado trabajamos en caja, con los ayuntamientos y en colaboración con Fundación Biodiversidad para elaborar una caja de herramientas para adaptación al cambio climático en las ciudades. Y el objetivo básicamente era ayudar a los ayuntamientos y administraciones locales a identificar cómo podrían integrar el cambio climático a nivel local. Porque al final sí que estamos viendo que hay muchas ciudades a nivel global que tienen estrategias de cambio climático, ciudades sostenibles, pero es muy difícil aterrizarlo a nivel local, y nosotros en ese proyecto con Fundación Universidad teníamos ese objetivo, ¿no? Acercarles toda la información posible para que ellos puedan incluir el cambio climático en el proceso de toma de decisiones. Y lo que comentabas, Meli, este año queremos seguir trabajando, ¿no? Ya hemos identificado lo importante que es el sector privado para llevar a cabo una transición o un cambio de modelo de ciudad, y este año queremos ponemos en marcha una iniciativa que comenzará a finales de abril, cuando se defina los miembros o las empresas que forman parte del grupo, y que va a tener como objetivo impulsar alianzas público-privadas, ¿no? Al final, las Naciones Unidas también identificaban, ¿no?, que de verdad, pues, si queremos alcanzar un modelo de ciudad sostenible, tenemos que promover ese modelo de alianza, ¿no?, entre empresas, administraciones públicas y sociedad civil. Y con este grupo de empresas que conformen la iniciativa, definitivamente, entre las que se encuentra Viacelere, que Carlos es la persona de contacto que tenemos allí y sí que trabajamos mucho con él, pues se encuentra Viacelere, se encuentra Intu, y estamos recibiendo pues confirmación de otras empresas. Queremos impulsar, ¿no?, ese papel que tienen las empresas para de verdad promover o generar un cambio en el modelo de ciudad, ¿no? Hemos visto que tradicionalmente o por norma general las ciudades se construían pues de forma, por así decirlo, reactiva, ¿no? Era la administración pública la que demandaba un tipo de servicio y eran la sociedad civil y las empresas la que ajustaban ese tipo de servicio y respondían a la demanda, ¿no?, de la ciudad. Y creemos que, o consideramos que, si de verdad queremos promover o generar un cambio, construir un modelo de ciudad verdaderamente sostenible, tendríamos que pasar de ese modelo más bien reactivo a uno proactivo, en el que en la construcción de la ciudad colaboren todas las entidades, desde administraciones públicas hasta sociedad civil. Y esa es nuestra intención en este año, o sea, potenciar esa contribución que tiene el sector privado para la consecución o la construcción de ciudades sostenibles. Y para ello, pues nos vamos a ayudar de las empresas, ¿no?, que van a conformar y van a liderar esta iniciativa. Como comentaba, están Viacelere, está Intu, y estamos recopilando la confirmación de otras organizaciones. Y nos vamos a ayudar del World Business Council, que es el organismo de referencia a nivel global en materia de sostenibilidad, que ya lleva trabajando un tiempo en estos temas y del cual somos partners en España. Y queremos aterrizar un modelo que tienen ellos para promover este cambio de modelo de ciudad, y que están ya trabajando en varias ciudades a nivel global, y queremos aterrizarlo en el ámbito nacional a través de tres pilares o patas, por así decirlo, que sería, en primer lugar, traer o aterrizar las principales tendencias de las alianzas público-privadas a nivel global y aterrizarlas a nivel nacional, concienciar también tanto a las administraciones públicas como a las empresas de la importancia que tiene, ¿no?, de desarrollar acciones colaborativas y que todos avancen en una misma dirección si de verdad queremos hacer frente a los retos de la sostenibilidad. Y por último, establecer una hoja de ruta de estas alianzas público-privadas, ¿no?, que permita tanto a empresas como a administraciones públicas avanzar en este sentido y que tengan como las bases, ¿no?, para poder avanzar. Esa sería, por así decirlo, la primera pata del proyecto, y la segunda y la tercera serían la parte de diálogo y comunicación. Diálogo de las empresas que forman parte del grupo, es decir, pues en todas las que conformen al final el grupo, con las administraciones públicas, pero no solo con las administraciones públicas, sino también con organismos a nivel internacional que tenemos identificados que ya están trabajando en estos temas, ¿no?, como puede ser C40, ONU Habitat o el Ministerio, por ejemplo, de Fomento, u otras organizaciones con las que hemos venido trabajando, como te comentaba Meli, durante los últimos años en el trabajo que hemos estado haciendo en Ciudades Sostenibles. Y básicamente bueno, eso sería el trabajo que hemos estado haciendo, que, como te comento, estamos cerrando el grupo de empresas, entre por ahora tenemos dos líderes, y esto queremos que sea, por así decirlo, un punto de partida, ¿no? Porque no queremos que se quede aquí, llevamos trabajando anteriormente en tema de ciudades y queremos seguir trabajando y queremos de verdad aterrizar este modelo que te digo, que te comentaba, del World Business Council, que para aterrizar en las distintas palancas, pues construcción eficiente, movilidad sostenible, y que en un futuro podamos trabajar en cada una de esas palancas junto a las empresas y administraciones públicas.
Pues Juan, me parece súper interesante lo que nos cuentas, esas alianzas interempresas, pero también tenemos con nosotros a Jordi Juanos, que es director de Planet for the Planet España, y bueno, pues, bueno, dicho, Plant for the Planet. Y nada, Jordi, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, yo creo que tú nos puedes centrar un poco en las alianzas sociales que está llevando a cabo vuestra colaboración con Plant for the Planet para llevar a cabo acciones de reforestación y talleres formativos en colegios con los más peques para concienciarles desde niños de su papel en el cuidado del entorno.
Pues sí, pero si me permitís, antes a mí me gustaría muchísimo primero agradecer a la oportunidad de participar en este debate un poco atípico por las circunstancias, pero muy interesante de todas las maneras, y también felicitar las iniciativas como la que está desarrollando Vía Célere de ponerse, por decirlo de alguna manera, un poco debajo del microscopio, de tener la valentía de ponerse debajo del microscopio para atajar un tema tan importante como se está demostrando en toda la charla que estamos teniendo en esta última hora, ¿no? Decir sí, o sea, que nosotros desde la Fundación Plant for the Planet trabajamos, no sabemos trabajar de otra manera que con la generación de alianzas, tanto con el sector empresarial, con el sector corporativo, como con las administraciones públicas, porque no entendemos el afrontar un desafío del tamaño del cambio climático de otra manera. Nadie, ninguno de nosotros, podemos ir solos en plan paladines por el mundo intentando solucionar esto. La única manera de solucionar esta otra pandemia que estamos sufriendo de forma un tanto silenciosa también en estos días es aliándonos con otros actores, tanto del sector empresarial como de la administración pública, como del sector de la sociedad civil, ampliando. A mí siempre me gusta hablar de ampliar una cuarta P en este nombre de los partenariados público-privados, añadiendo la parte participativa de la sociedad civil, ¿no? Así es como entendemos nosotros el afrontar este tremendo reto que tenemos entre manos ahora mismo a nivel global. Y uno de los ejemplos que a mí me gusta más de nombrar y que lo hago siempre que puedo es la colaboración que estamos desarrollando desde hace ya un año y que hemos renovado también este año con Vía Célere para, de alguna manera, colaborar en los dos espacios en los que la Fundación Plant for the Planet España nos movemos, ¿no? Que es, por un lado, ayudar a empresas e instituciones públicas a llegar a ser neutras en sus emisiones de carbono después de mitigar todo lo que se haya podido mitigar. Siempre queda un remanente que lo ideal es llegar a compensarlo a través de plantaciones para llegar a ser neutros en carbono, como estaba diciendo antes Carlos y otros de los contertulios. Y por otra parte, el trabajo de ir identificando y empoderando a los que dentro de la próxima generación estarán sustituyendo a los que estamos hablando de aquí. Yo siempre lo digo como una especie de mantra, pero lo creo firmemente, de que dentro de 15 años ese debate lo tendrán ellos, lo tendrán los jóvenes con los que nosotros trabajamos, ¿no? En esa línea, a mí me gustaría resaltar la colaboración que realizamos con Vía Célere, que es también un ejemplo de otras muchas que colaboramos tanto aquí a nivel español como en otros países en los que trabajamos, que ha llevado, por ejemplo, por un lado, a la plantación de una serie de árboles, de una hectárea y media de árboles, que han llegado a compensar aproximadamente unas 130 toneladas de carbono con los árboles que se plantaron de las emisiones que desde Vía Célere se hayan emitido en ese último año. Y también en el año pasado, en 2019, realizamos dos de estas actividades de formación con niños y niñas, con jóvenes, en Madrid y en Barcelona, de los cuales ya se han identificado algunos de los chicos y chicas que han tenido más interés, que tienen más talento, más liderazgo en estos temas climáticos y con los que vamos a seguir colaborando en el futuro, ¿no? Nuestra apuesta es, valga la redundancia, apostar por las alianzas público-privadas participativas. Si son bilaterales, perfecto. Si son a todas bandas, todavía mejor, porque entendemos de forma, sin ningún género de duda, de que aquí o todos avanzamos o juntos o esto no podremos atajarlo, ¿no? Ayer, sin ir más lejos, con las circunstancias que estamos viviendo actuales, sí, me dio por escribir uno de los posts que normalmente cuelgo en nuestro blog de nuestra página web, y hablaba del coronavirus climático, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Estoy convencido de que esta pandemia que estamos sufriendo pasará, esperemos todos que más pronto que tarde y que el próximo debate lo podamos tener presencialmente, pero el cambio climático seguirá ahí. El cambio climático, cuando todo esto pase, seguirá. Y me preguntaba yo internamente, y es una de las cosas que ha ido surgiendo a lo largo de todo el debate, si sería el momento de hacer como una especie de reset en las maneras que estamos afrontando las economías actualmente y buscar esas nuevas economías que todo el mundo apunta de que van a ser las que van a venir en el futuro, de la economía verde, la economía circular, etcétera, etcétera, y por supuesto, ¿por qué no?, en el sector de la construcción, tanto de la nueva construcción como de la rehabilitación de edificios, ir ya encarando todos esos esfuerzos que se puedan ir haciendo con esa lógica nueva de la economía verde, la economía sostenible, porque al final está demostrado y cada vez se va demostrando más de que esta nueva economía que viene, indefectiblemente viene, va a ser rentable para todos, tanto a nivel empresarial, a nivel económico, como a nivel social y sobre todo también a nivel ambiental, ¿no? Lo dejo ahí un poco a debate. Me hubiera gustado poder debatir todos juntos, las circunstancias son las que son. Creo que el debate está siendo, la charla está siendo muy interesante, y yo por mi parte lo dejaría ahí, si os parece.
Pues claro que sí, Jordi. Recojo el testigo y haremos un debate buscando esas nuevas economías en el sector de la construcción. Agradeceros a todos esta forma especial que hemos tenido el debate desde casa. Pero muchísimas gracias a Carlos Valdés, responsable de RSC en Vía Célere, a Pascual Fernández, decano del Colegio de Economistas y profesor, Albert Grau, director de la Fundación La Casa que Ahorra, a Bruno Sauer, director de GBC España, a Juan de la Colina, Project Manager en Forética, y a Jordi Juanos, director Plan for the Planet España.
Neynor Homes les ha ofrecido inversión inmobiliaria con Meli Torres. Neynor Homes presenta Inversión Inmobiliaria, cada jueves de 10:30 a 13 horas en Capital Radio, un espacio donde se darán las claves para realizar la mejor inversión en inmuebles y sacar la mayor rentabilidad a sus propiedades. No se pierda su cita inmobiliaria de la semana en Capital Radio.